Bienvenidos un jueves más.
¡Uy!
¿Qué digo? Miércoles. ¿Qué pasa con María Jesús? Hola, hola. A ver, vamos a decir los numeritos que seguramente tenemos en el micrófono, ¿no? Pues venga, hablemos por el micrófono hasta que... Estamos aquí en Patio de Butacas, no os vayáis porque necesito saber...
Claro, necesitamos saber dónde estamos.
¿Dónde estamos? Estamos en Radio Color 106.2, Patio de Butacas, programa dedicado al cine. Y al contrario que en la calle, en Radio Color hace calor, mucho calor.
Y mucha efervescencia cinematográfica.
Eso. Vamos a llamar a Maripaz, aunque... chicos, centraos. ¿Esto es como en la escuela? Por favor, centraos. ¿Estamos en lo que estamos o no?
Sí.
Vamos a llamar a Maripaz. Venga, todos a
pero
una...
Pero no era María Jesús.
¡Uy! No, Maripaz.
Jesús, no. Es Maripaz.
¿Dónde ha puesto la radio, pecadora? ¡Que empieza Patio de Butaca!
Bueno, a ver. Un poquito de silencio en la radio pone muy nervioso a todo el mundo, ¿eh? Es que hasta que entra la sintonía le ha costado. Pero bueno, ya está aquí. Patio de Butacas, Cine Club, Toñi a la cabeza. Bueno, y aunque no es San Valentín ni es febrero, pero todo lo llena el amor. Ay, qué bonito. Todo lo llena el amor porque Toñi se...
Soy puro amor.
Es puro amor y se cascó ahí la película de Cineclub que era...
La gran enfermedad del
amor. Espera, sí. Juanjo, que no te... Perdona. ¿Decías, Juanjo?
Que se emocionó, lloró y se lo pasó de puta madre.
Sí. ¿Lo puedes repetir?
No lo sé.
Me emocioné.
Se emocionó, lo pasó de puta madre y fue muy feliz. Con el amor.
A lo mejor es que poco a poco descubrió
el gran lenguaje del amor.
La gran enfermedad.
Bueno, pues nos dejamos de sandeces y escuchamos el tráiler o...
Venga, vamos a ello.
Vamos a escuchar el tráiler de La enfermedad del amor, The Sick of Love. A ver si lo encuentro por aquí. Loving Pablo no, que también va de amor. Vamos a hablar de ella después.
De mucho amor.
De mucho amor.
Vamos a poner luego a los Led Zeppelin con su temazo, el de muchísimo amor.
¿Lo quieres? Pues luego
sí,
te lo pongo.
Por supuesto, hombre, hoy sí.
Venga, vale. Pues vamos a escuchar el tráiler.
Lo he pasado muy bien, pero...
Solo lo hemos hecho una vez.
No soy de ese tipo de tía, solo lo hago una vez en mi primera cita. Creo que voy a pillar un Uber.
Su conductor estará listo en cuanto se ponga los pantalones.
¡Mira y aprende, hermano!
¡Dios! Por cierto, quiero contarte algo. Estoy saliendo con una chica y es blanca.
¿Una chica blanca?
Shh, con nuestra pinta no podemos gritar una chica blanca. Tranquilos, no somos terroristas.
Voy a ver quién puede ser.
Seguro que es una mujer pakistaní joven y soltera.
Os presento a Zubeda.
Para tu expediente X. Como tu serie favorita. La verdad. verdad está ahí fuera.
¿Qué pasa? ¿Formas parte del jurado de Miss Pakistán?
Ya sabes lo de los matrimonios concertados.
Dios, ¿cómo he podido ser tan tonta?
En tu mundo, ¿hay alguna posibilidad de que acabemos juntos?
No lo sé. Estoy buscando a Emily Garner. La ingresaron anoche.
Tiene una infección grave. Está en coma inducido.
¿En coma?
Debería llamar a su familia.
Gracias, Kumail. Nosotros nos ocuparemos de todo.
Voy a quedarme de todas formas.
Cortasteis, ¿no? La verdad es que no entiendo qué haces aquí.
Solo voy a quedarme un ratito. Este asiento está... Vale. ¿Sigue mirándome esa mujer?
Por cierto, el 11S. Siempre he querido hablar de eso con un... con gente.
¿Nunca has hablado con gente del 11S?
¿Vas a hacer algo? ¿Tienes algún pasatiempo?
No, nunca.
¿Sabes jugar a la rima imposible? Tienes que pensar en palabras que tu rival no pueda rimar.
Vale, entonces... Stonehenge.
Eres bueno, tú ganas.
Creo que la cagué con vuestra hija.
Sí, sin duda.
Permíteme un consejo, Kumail. El amor no es fácil. Por eso lo llaman amor.
Eso no lo pillo.
Lo sé, creía que empezando a decir algo me saldría alguna frase ingeniosa.
Bueno, pues nada, La gran enfermedad del amor, que lo vimos el 14 de marzo. Y bueno, de nacionalidad americana, el director es Michael Showalter y el guion es de Kumail. Bueno, está basada en una historia real. Kumail y Emily se conocen en un estudio y cuando parecía que todo iba a quedar en el encuentro de una noche, su relación comienza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, lo que viene a complicar las vidas de todos, porque los padres de Kumail, musulmanes estrictos, tenían otros planes para él. A ellos se le une la súbita enfermedad que afecta a Emily. Pues la verdad es que a mí me gustó mucho.
Pues yo te la voy a desmontar.
Pues a mí me gustó mucho. Una historia de amor.
Bueno, Juanjo, puntos. Si a ella le gustó, vamos a respetar y a escuchar
puntos.
A todos.
Sí.
Que está bien que haya gustos
su
variados.
Punto de vista, sí. Y luego te expondré el mío.
Vale. Pues muchos puntos de comedia. A mí, no sé, me pareció divertida. No sé, como dos chicos, un chico y una chica, se enamoran y pues nada, y surge lo que iba a ser una noche de encuentro, pues fue un, fue una historia de amor pletórica. No sé, me gustó mucho. Según dice el Kumail, dice que en toda comedia romántica se despliegan una serie de variables dentro de una fórmula que es más o menos siempre la misma, tanto en las buenas como en las malas. Lo que perjudica a las malas es que como espectador, en realidad, te da igual si los protagonistas acaban juntos o no. Pues a mí me gusta que acaben juntos, fíjate lo que te digo. Sabes que eso es lo que va a pasar y dice este señor que no te hace sentir nada. No sientes la conexión que se supone que se une a los personajes. Dice que nosotros trabajamos ese punto, especialmente en los dos primeros actos del film. Queríamos que el público se identificara con ellos, que aunque lo que vieran fuera algo muy ajeno a su vida, lo sintiera cercano, que la conexión pues fuera real. Pues yo ya os digo que me encantó.
Pues yo te voy a decir una cosa.
A ver, dímela.
¿Sabes qué es esto? Las almejas y los mejillones que estaban al lado, a mi lado, viendo la película esta. Las almejas y los mejillones abren las bocazas esas, las valvas, tú, y bostezan que no veas. Era una comedieta tipo Antena 3, es decir, para echarse un rosquete del copón, porque esas películas son propias de Antena 3 los sábados.
Sí, lleva razón, si es que, vamos a ver, que no te la quito, pero que me gustó, pues sí que me gustó.
Y luego...
A quien le gustan ese tipo de comedias románticas, pues le...
Sí, pero no es una película de cineclub, sinceramente.
Pues es que en el tráiler y la... a lo mejor... pues sí podía ser para un determinado público del cineclub, Juanjo.
Pues hija mía, si el público tiene ese gusto...
Venga, Juanjo, por favor.
Por favor, no sigo. No, no.
No sigo. Me
mira,
quito.
Mira, mira, escucha, además, hay otra cosa que es que es un guión facilón. Porque
sí,
bueno,
sí que lo empieza, es, claro.
O sea, que empieza más o menos una relación. Y luego ya, para hacer ciertas justificaciones y demás, la chica casi entra en coma, casi se muere. Joder, qué puta casualidad. Es decir, todo se resuelve en vez de por una dialéctica y un guión y unas situaciones y demás. Vamos a lo más facilón.
Sí,
la
sí,
gran
claro,
enfermedad.
Que sí, que
o sea,
sí.
Una enfermedad, ¿me entiendes? La chica se pone muy mala, muy enferma, vienen los padres y con ese pretexto...
tiene muchos conocen, puntos, pero tiene muchos puntos de humor. Yo la verdad es que me lo pasé bien, me reí. Sí.
Yo para humor, Chaplin, Billy Wheeler, Woody Allen, toda esta gente, pero esto...
No
pero...
seas tan clásico. ¿Eh? No seas tan clásico, tendrá...
Pero ni clásico ni nada. A mí, vamos a ver, hay unas comedias buenísimas, buenísimas, pero que no llegan a nuestras pantallas. Por ejemplo, pues la película esa de la trilogía de Fe, Esperanza y Amor, que es cojonuda.
Y creía que ibas a decir Fe de ratas, ay, por
no,
favor.
No. Esas tres comedias que son así más actuales. Y luego tienes a otro, al director de Palíndromos y Bienvenido a la Casa de Muñecas. Y la que nos gustó a ti y a mí tanto en Sevilla, la de Pink Cushing, joder, eso son comedias.
Que sí, pero que yo no...
comedias mezcladas con dramas, es que bien, no, también, como comedias también. Como tal no hay. Ahora he hecho este...
Comedias dramáticas.
El Javier, ahora, he visto hoy en televisión, sí. en el telediario de a mediodía, Javier sí. Fraser este ha hecho sí. una comedia de los Down, de un equipo de baloncesto con síndrome de Down.
Ya, muy madre.
No sé. A lo mejor me gusta.
Que por cierto, hoy se celebra el día del síndrome de Down.
Ah, sí, es verdad.
Sí, pues no lo sabía.
Sí.
Bueno, pues así a un sector del cineclub, pues mira, pues tenemos.
Yo estuvo ya bien. Te digo, tenía para cenar almejas y mejillones y los retiré.
Qué exagerado eres.
Pero pues bueno, yo me puse un bocadillo de chorizo. Ya,
pues porque te entró el hambre con el amor.
Te entró un hambre.
Sí, madre mía. A mí un aburrimiento letal. Pero bueno.
La musiquita era guapa. Mira, vamos a escucharla un poco.
Venga.
Decía
qué
que
bonita, musiquita, qué bonita sí, canción.
Decía que seguro que me ha oído toda la gente porque sí, no había cerrado micros.
Es musiquita guapa.
Que te has cambiado las gafas, Juanjo. Ya, llevas unas gafas azules que deberías ver la vida de otro color.
Sí, muy fashion, sí. Pero fíjate, por lo menos la musiquita esta no es como la blandenguería esa que va a representar a España en el...
Mira, contigo estoy estoy de acuerdo.
Vamos, esos son dos merengues.
Sí, sí, es verdad.
A 40 grados de temperatura, derritiéndose, copón.
Sí, de todas formas, es que sois unos bloques de hielo. ¿Qué os está pasando?
No lo sé.
Que ha llegado la primavera.
¿Pero dónde está?
No, está enterrada todavía.
Claro.
Por la nieve.
No ha aparecido.
La tiene guardada. Bueno, venga, pues ¿qué visteis en Aguirre? Venga. ¿Tú qué...?
El ilusionista.
Ah, el ilusionista.
Qué ilusión.
Tiene ya tiempecillo esa película,
sí,
¿no?
Sí. Tiene tiempecillo, sí, pero es formidable.
Ahí estoy contigo, ¿eh?
¿Tú la fuiste a ver? Decir,
¿la viste sí. ayer?
No, la vi. La he visto otro día.
Ah, o sea, la has visto ya.
Que la he visto. Ayer es que no pude ir, pero si no...
Poursuivre cette soirée magique, la direction du Royal Luxor a le privilège de vous présenter l'illusionniste.
son cœur à Paris comme ailleurs. Passe les jours à passer.
Pues mira, se desarrolla en Edimburgo fundamentalmente.
Mira.
Y además es que el que conoce Edimburgo me comentó que es está calcada la película.
Yo he estado y tú también, ¿eh?
O sea, salen las calles ahí esas, no. las edificaciones, y luego parece ser que está, que por parece como un pedrusco ahí tremendo, o sea, un monte.
Sí, Edimburgo es una ciudad muy bonita, muy fría. Sí, y muy escocesa, pero muy bonita.
Sí, y además lloviendo casi todo el día y con niebla, que aparece así. Y bueno, pues la película es de animación, es una película formidable y está inspirado en un guión, una especie de cómic que escribió un director de cine francés, Jacques Tati, el de Las vacaciones de Monsieur Hulot, por ejemplo, y la de Playtime, la de una sobre el tráfico, es decir, era como un cómico bastante peculiar de la cinematografía francesa. Entonces escribió esta historia y la verdad es que, claro, representar a Jacques Tati era muy difícil porque es un personaje, vamos, real, muy larguirucho, con una pipa, un sombrero alto, bastante torpe, con unos andares también muy significativos, y era bastante complicado recrear este personaje. Entonces decidieron hacerlo en dibujos animados, en animación. El director Sylvain Chaumont, y bueno, obtuvo mucho éxito en Europa, muchos premios, fue nominada también al Oscar a la mejor película extranjera.
Chaumont,
es que me confundo con Segundo de Chaumont, que es otro director español de animación, pero de la época muda. Entonces, claro, Chaumont y Chaumont, pues bueno,
más o menos.
Sí, los confundo un poco a la hora así de pronunciarlos. Y entonces la película está hecha, o sea, con un estilo de trazos muy bien reflejado, sobre todo el color, la fotografía, y te cuenta pues la historia de los ilusionistas que tuvieron mucho éxito en el siglo XIX. En el siglo XIX, en los teatros y en los music hall, actuaban los ilusionistas, tenían muchísimo público, se lo pasaban bastante bien con la magia y tal, y entonces habla ya de la decadencia de estos personajes, la aparición ya de la televisión, por ejemplo, que empieza ya a irrumpir con más fuerza, del cinematógrafo. Curiosamente, en la película también aparece una escena, este personaje, el ilusionista, se mete en un momento en una sala cinematográfica donde están proyectando una película de Jacques Tati. Y entonces lo vemos durante unos segundos a Jacques Tati en la pantalla, es un guiño, por decirlo así. También tiene muchas influencias de por ejemplo, pues de Pigmalión, de My Fair Lady, que es una chica a la que le enseñan a expresarse, modales y demás. O sea, tiene un montón de influencias cinematográficas. La historia es bastante triste, porque cuando llega a una zona, no es Edimburgo, pero no lo identifiqué, una población, creo que era irlandesa, pues llega allí a una pensión zucha, ahí de mala muerte, en un bareto para actuar con sus magias y demás. Y entonces hay una chica que es una fregona, la pobrecilla, inculta, no sabe casi ni expresarse, mal vestida. Y entonces pues se queda flipada con este personaje, con el mago. La diferencia de edad es tremenda entre ella y él. Y entonces ella, cuando se marcha de esta pensión a Edimburgo, decide acompañarlo. La acompaña y entonces es como un aprendizaje, por decirlo así, de la chica esta con respecto al ilusionista. Pero esto tiene una transcripción real. Y la transcripción real es que Jacques Tati tuvo dos hijas, murió, la otra se llamaba Sophie, pues resulta que prácticamente vamos, ni la vio ni apenas la conoció. Y luego parece ser que se arrepintió y escribió este guión tipo cómic y demás, homenajeando a su hija, lamentando el tiempo que había perdido en no haberla recuperado ni haber estado con ella. Entonces, o sea, tiene unos tintes autobiográficos también. Y bueno, y el final de la película es que la chica conoce también el amor, conoce el amor que tanto te gusta a ti, a un jovenzuelo por ahí, por Edimburgo. Y entonces este
tampoco
hombre...
Tampoco paséis.
Bueno, y entonces este hombre lo que hace ya es abandonar Edimburgo porque, bueno, pues porque ya no tiene éxito, a nadie le interesa ya los trucos de magia. Y luego hay unos personajes secundarios muy bonitos, muy buenos también, del mundo así, de la farándula y del espectáculo, donde uno, un ventríloco de estos, pues termina por vender su muñeco y obtener ahí unas monedas, acaba de mendigo, tirado por las calles ahí de Edimburgo. Y luego hay otro que intenta suicidarse. Es decir, que es una película de animación, pero para adultos, desde luego. Y entonces, pues bueno, tiene un halo de tristeza y el final es muy poético, porque el final termina en que la chica se queda con su amor, que viven ahí en una casa ya, una habitación él en la otra, porque nada de cuestión sexual, ¿me entiendes? Hay un respeto total por la diferencia de edad entre uno y otro. Y cuando se marcha el ilusionista, le deja un escrito allí encima de la mesa y le dice: ten en cuenta que la vida es muy pasajera y todo es magia e ilusión. Y entonces empieza a terminar la película apagándose todas las luces de los diferentes edificios de Edimburgo, porque llega el amanecer y ahí termina.
Passe, mon vieux mec, sois pas incorrect si elle te refuse un bec.
Passe l'enfance, l'innocence, la douce indifférence, le joli temps de vivre. Passe les jeux des jours heureux, les petits amoureux, car il est temps de vivre.
Il va falloir. Oye, pues. Pues
qué bonita, qué bonita.
Hablando
bonita
de los magos, en la Gran Vía, en Madrid, hay un espectáculo que lleva ya muchos meses, que es el Mago Pop. No sé
si lleva si ya.
Y creo que tiene unas colas, tú, pero impresionantes, ¿eh? Pero impresionantes, de gente que va a ver a este mago, fíjate.
Sí, está teniendo mucho éxito y sí. aguanta.
Sí, aguanta. Hombre, no creo que llegue a la cantidad de años que lleva en cartel la del Rey León, desde luego, pero lleva una buena trayectoria.
Passe, passe, le corps s'efface, mais le cœur est tenace.
Bueno, Toñi, pues ya te despides hasta después de vacaciones, que nos comentarás, porque el miércoles no hacemos patio de butacas.
No, claro. Ahí,
tienes que ir a la procesión.
Bueno.
A la del silencio. Además, silencio. Se llama la procesión de silence. Pero te voy a decir,
yo es que creo que no podría ir a esa procesión.
Escucha, hay cineclub, curiosamente, el miércoles santo, sí, por un error administrativo que tuvimos.
Sí, entonces, pues quien sí quiere ir a ver el clásico puede ir a
verlo. Sí, es un clásico y además muy interesante. Se llama Icarie.
Yo estaré en Puerto Llano.
Bueno, pues quieran ir, pueden socios, pueden ir a verla de el clásico del cineclub del miércoles sí próximo. ¿Oído besos? ¿Besos?
Sí, el amor.
Y abrazos.
Y abrazos. Besos.
La despedida.
Besos y abrazos.
Pero pues son besos de despedida, con un toquecillo de amor.
Muy bien.
Bueno, y esta ha sido la película que se proyectó en Aguirre. ¿Cuánto le queda a Aguirre, Juanjo?
El lunes que viene y se cierra el kiosco ya hasta octubre.
¿Y qué proyectarán el lunes que viene?
Notre Dame de París, de la Gina Lollobrigida y Anthony Quinn.
Muy bien, muy bonita esa película.
Notre Dame de París.
Bueno, Toñi, pues te despedimos hasta después de vacaciones. Que disfrutes de tus vacaciones.
Que seas feliz.
Y que seas feliz con o sin amor. Exactamente. Da igual.
Adiós.
Adiós. Bueno, nosotros nos quedamos aquí haciendo patio de butacas porque hoy vamos a hacer un especial sobre un director llamado Tim Burton. Eras una vez un niño pequeño y diferente que soñaba con hacerse mayor y crear mundos oscuros poblados por seres tan pequeños y diferentes como él mismo.
En un suburbio tranquilo de California llamado Burbank nace un niño incomprendido, Timothy Walter Burton. Este chico crecería rodeado de casas repetidas, amables, silenciosas y un poco opresivas. Subiéndose al escritorio se asomaba a observar a la gente de afuera desde su ventana horizontal. Hombres serios, señoras distinguidas, parecía que sus emociones estaban prohibidas o algo de aquello permanecía oculto. Todo eso miraba desde su ventana el pequeño Tim Burton. Pronto se dio cuenta de que esta gente temía a todo aquel que fuera diferente. Él, sin embargo, sentía lo opuesto. Algo estaba mal en la palabra normal. No podían ser todos tal para cual. Si había que tener miedo, él temía esto. Especialmente porque era distinto al resto. Para saltear este sometimiento dejó escapar sus sentimientos, día y noche dibujando. Así poco a poco lo fue liberando. Estaba a la vista que el pequeño Tim sería artista, aunque algunos todavía no lo vieran, como su padre, el deportista que insistía:
hace un día hermoso afuera.
A los 9 años, Tim ya era bastante extraño. Uno de sus pasatiempos era jugar en el cementerio inventando historias para los más pequeños. Hacía huellas alrededor de un basural y decía que ahí había aterrizado una nave espacial. O tiraba ropa en la pileta de un vecino para mentir que un niño se había caído. Ciertamente, tenía un humor retorcido. Esta era su forma de ser creativo. Se pasó la adolescencia viendo cine continuado en el autocinema. 3 películas por 50 centavos. Todas de clase B, casi siempre una de monstruos. Tim se identificaba más con ellos, los otros. Más adelante, sus propios seres incomprendidos, personajes extraños y buenos en esencia, que nacerían de estas influencias. Ellas, a su vez, se inspiraron anteriormente por la estética del cine de los años 20. Fritz Lang, el gabinete del Dr. Caligari y el universo de los expresionistas alemanes. Esas sombras oscuras era como entrar dentro de una mente, dijo Burton posteriormente. Ahora Tim lleva una libreta a donde va. Estudia en el California Institute of the Arts, donde los profesores le enseñan a dibujar de un modo realista, normal. Eso, por supuesto, le sale mal, hasta que tiene una revelación, un descubrimiento. Voy a dibujar como me salga, no importa que no lo haga bien, dijo Burton mucho después. Fue en Disney donde le dieron un cubículo y un trabajo. Dibujar un zorrito hasta el hartazgo. Tim sentía el impulso a cada rato de hacerlo atropellar por algún auto. Pero el zorrito siempre sonreía. Estaba claro que su estilo no encajaba con el de la compañía. Su debut como realizador dentro de Disney fue con un corto de stop motion llamado Vincent. Vincent es un chico que vive historias de tormento, Relatos imaginarios que le salen de adentro, porque él no quiere jugar a ser Mickey Mouse. Su héroe es el maestro del horror, Vincent Price. Como en toda su obra, este cortometraje rinde a su vez un sentido homenaje no solo a Price, que fue el narrador, también al Dr. Seuss y a Edgar Allan Poe, pero más que nada, viéndolo a la distancia, el autor rinde homenaje a su propia infancia, como lo seguiría haciendo en toda su vida, a lo largo de su particular filmografía.
Condenada a quedar fuera del círculo de Disney, fue esta película, la de Frankie Winnie, un mediometraje rodado en blanco y negro con actores de verdad, porque no cuadra, como se ha dicho, con lo que pedía Disney. Tim Burton no quería hacer esas líneas tan dulces y tan perfectas para el público infantil. Él tenía otro estilo. Aún así, con esta película, que dos productores quisieron producirle, la del mediometraje de Frankie Winnie, pues empezó a forjarse un nombre dentro del mundillo de Hollywood, a pesar de que no es aceptado por ellos. Se embarca en su primer largometraje, que se llama La gran aventura de Pee-wee, que es ya donde conoce, en su primer largometraje, que es La gran aventura de Pee-wee, conoce al protagonista de la música que escuchamos de fondo, que es Danny Elfman. Bueno, pues tras intervenciones en la serie de Alfred Hitchcock o también en otras historias relacionadas con cuentos, recibió el encargo para dirigir Beetlejuice en 1988, una comedia de terror que todos seguramente habéis visto y que fue protagonizada por Alec Baldwin y Gina Davis, y que recaudó, fue un taquillazo ya en su época, porque recaudó 80 millones de dólares a pesar de haber tenido un bajo presupuesto y haberse hecho con mucho menos dinero. Consiguió, no obstante, el Oscar por el maquillaje, aunque su gran triunfo por entonces no fue Beetlejuice, fue la de Batman en 1989. Bueno, pues Tim Burton recibe el encargo de hacer Batman, que hasta el creador de Batman del cómic, Bob Kane, le da la enhorabuena y queda asombrado por el trabajo que Tim Burton hace, y llegó a recaudar ni nada más ni nada menos que 250 millones de dólares. Pide a la hora de hacerlo, gracias al éxito, pues pide libertad creativa en muchas de sus obras, pero aquí en Batman pues ya empieza a, en contra de lo que la Warner Bros. Le establece, porque es muy curioso, fíjate, Juanjo, resulta que Tim Burton dice: no, quiero que Batman sea Michael Keaton. Entonces todos los fans del cómic de Batman, los de la Warner, bajan las acciones de la Warner cuando se enteran de que el protagonista va a ser Michael Keaton, de que va a ser el que va a encarnar a Batman, pues bajan las acciones de la Warner y todo. Joder. Pero a pesar de eso, él sigue empeñado en que sea Michael Keaton y Jack Nicholson. Y ambos están maravillosos en la película.
Sí.
Y ganó además el premio de la Academia al mejor director de arte. Así que con Batman ya empezó a imponer su criterio,
sí,
y su estilo. Todos recordamos que Batman, en la primera que hizo él, pues era una película oscura donde lleva a cabo sus ideales del gótico, por eso se le empieza a considerar como un director gótico, pero no sí. solo eso, sino que además se le considera un Midas, el rey Midas, porque todo lo que toca lo convierte en oro. Después de Batman, escribe un cuento gótico que es Eduardo Manos Tijeras. Está escrita por él. Y aquí es donde un chaval que está protagonizando series en televisión, llamado Johnny Depp,
sí.
Pues lo ficha él, lo conoce y lo contrata para encarnar al personaje que estuvo estuvo pretendido por actores como Tom Cruise, pero que al final pues no optaron al papel protagonista, sino que fue este chaval que estaba por ahí en televisión, que se llama Johnny Depp.
Y además este Johnny Depp es también del estilo de Tim Burton, sí, es sí, otro personaje, sí.
Es muy de su estilo, pero ¿qué ocurre? Pues que Eduardo Manos Tijeras no es el éxito de taquilla que se esperaba y se consideró pues como un fracaso de crítica, pero a pesar de eso, otra especie de contradicción, a pesar de ser un fracaso en la taquilla, a Tim Burton se le empieza a considerar como un director de culto. Bueno, pues más tarde aborda un nuevo proyecto. La Warner le vuelve a llamar y vuelve a rodar. Es el director de Batman Returns en el año 1992. Y bueno, pues aquí vuelve a plasmar en el héroe una vertiente más gótica y personal, lo cual pues le enfrenta a la Warner. Y no quiere asumir el proyecto de Batman Returns, sino que lo acepta la 20th Century Fox, que es la productora de Batman Returns. ¿Qué pasa? Pues que se aleja de la Warner y ya pues no quiere saber nada de él. Y acepta la 20th Century Fox, acepta este proyecto. Y al poco tiempo, después de rodar Batman Returns, pues decide hacer un homenaje al denominado peor director de todos los tiempos, que es Ed Wood. Y en esta película pues vuelve a establecer contacto con sus actores fetiches. Sabes que Ed Wood lo encarna otra vez Johnny Depp.
Sí, también,
y
sí.
También aparecen sus ídolos y aparece... como Leo Lugosi, el
Bela
Lugosi,
sí.
Perdón, el peor actor,
sí.
Aparece Vincent Price, aquel
sí,
que
sí,
era
sí.
su ídolo como actor y al que tanto adora y que ya protagonizó, bueno, dobló su corto que hizo allá por el año 88, de los primeros cortos que hizo, pues el primero lo dobla Vincent Price. Quiso hacer con él una película sobre su biografía, pero después del rodaje de Ed Wood, Vincent Price murió. Y entonces este proyecto se quedó sin hacer. Más tarde, pues hace, siguiendo el ejemplo de Ed Wood, en el que aparece un director que quiere hacer películas de marcianos y demás, bueno, pues asume ese papel y él hace una película de marcianos, que es Mars Attack.
Sí, Mars Attack, sí.
Bueno, pues con Mars Attacks cumple ese sueño de hacer una película de marcianos y es una película que no tuvo muy buena aceptación en el mundillo hollywoodiense porque pone un poquito a parir
al presidente de los
al
Estados
presidente
Unidos,
de Estados Unidos sí. y a la sociedad americana en su
cierto,
conjunto.
Sí, sí.
Y entonces Tim Burton, un poco pues harto de las críticas y de esa mala aceptación que tuvo sí. su película, pues entonces se recluye en otra película, remontándose un poquito al pasado de Estados Unidos, que es Sleepy Hollow, en la que se utiliza una historia, un relato de Washington Irving sobre la leyenda del jinete sin cabeza de 1799, que mantuvo pues atemorizada a la población de esta población de Estados Unidos. Y bueno, pues después de Sleepy Hollow, que sí que tuvo una, además, una clara inspiración en las películas de Roger Corman, a las cuales él pues también adoraba, ¿no? Él le encantaban las películas de Roger Corman, y Sleepy Hollow está un poco basada en las películas estas de serie B. Luego hizo El planeta de los simios, que pese a funcionar bien en taquilla, pues no gusta nada a la crítica, ni tampoco gusta a sus fans. ¿Por qué? Pues porque defraudó bastante, porque no era el estilo que se esperaba de Tim Burton. Entonces deja un poquito de lado el tema del planeta de los simios, hacer ese tipo de películas que no tenían que ver mucho con él, y retoma otra vez el tema de los cuentos para hacer una película que se llama Big Fish, donde se reconcilia otra vez con la crítica y hace las paces con los que pensaron que había perdido su estilo característico. Y entonces se puede considerar como un cuento moderno. En el 2005 es nominada a los Globos de Oro y hace Charlie, la fábrica de chocolate, que fue un éxito. Es una película basada en el libro de Roald Dahl y consigue 207 millones de dólares solo en Estados Unidos. Es un taquillazo. Y más tarde, pues con La novia cadáver, que fue candidata al Oscar a la mejor película de animación en 2006. La novia cadáver, pues ya en esta película de animación empieza a retomar un poco las técnicas de dibujo que él ya había trabajado en sus primeros años de carrera. Y esta película tuvo muchísimo, muchísimo éxito en Estados Unidos. Llegamos a 2007, el año en el que dirige Sweeney Todd. ¿Te acuerdas? El barbero este diabólico de la calle Fleet.
Sí.
Es una comedia musical que se estrena el 9 de septiembre de 2009. Tardó 2 años en rodarla en Estados Unidos, se estrenó. Y posteriormente realiza ya Alicia en el País de las Maravillas en el 2010. Cosa que hace paralelamente con el proyecto de Frankie Winnie, y que vamos a escuchar a continuación el tráiler de Frankie Winnie, porque os quiero hablar un poquito de esta película.
Era un gran perro, un gran amigo.
El mejor perro que pueda tener un niño.
Cuando pierdes a un ser querido, nunca te abandona. Se muda un hueco muy especial en tu corazón.
No lo quiero en mi corazón. Lo quiero aquí conmigo.
Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos.
Bueno, pues Frankie Winnie es un remake de ese mediometraje que hizo en el año 89 sobre un niño cuyo mascota es atropellada por un coche y entonces intenta revivirla por medio de corrientes eléctricas, un poco evocando al Frankenstein
sí,
que tan presente tiene él en sus aficiones. Entonces, con Frankie Winnie, pues un poco ve realizado este vuelve al mundo, este un poco onírico de la creación de los mundos infantiles y demás, de los monstruos y todo eso. Y bueno, pues tiene cosas muy curiosas. Es una película de animación en volumen 3D. Y esta película supuso un gran esfuerzo técnico porque más de 200 escultores, pintores, artistas intervinieron en la elaboración de la película. Y bueno, pues Frankie Wynne está rodada en blanco y negro y hace también muchos guiños a ese Frankenstein, porque fíjate, el amigo este del protagonista tiene un amiguito, aunque no tiene muchos en el cole ni nada, pero hay uno que se acerca a él y que le ayuda a darle corriente al perro e incluso le soborna para poder darle corriente a un pez para así reanimarlo y volverlo a la vida. Bueno, pues este personajito es clavado al Igor de Frankie Winnie, que Igor es el personaje que ayuda a Frankenstein en el laboratorio.
Ah, ya, sí. El ayudante, vamos.
El ayudante, sí, eso sí, es. Sí. Pues Igor, sí. Ese es un guiño que se hace en la película. Vamos a escuchar un corte en el que...
¿Puedo ayudarte en algo, joven?
Me gustaría comprar un pez.
Este es
Desde luego. ¿Cuál?
Ese. ¿Qué hacemos ahora?
Bueno, pues algunos datos de Frankie Winnie interesantes sobre la técnica de rodaje es que cada marionetista, por así llamarlo, tenía que hacer una técnica que consiste en 24 movimientos para conseguir un segundo de película. Entonces, imagínate eso, lo que supone a la hora de hacer un rodaje de todos los segundos que aparece en la película, que dura 80 minutos.
Sí.
O sea, que si multiplicamos encontramos ahí una barbaridad de tiempo. Tardó 2 años en hacerla y además de tener que moverlo milimétricamente 24 veces para conseguir un segundo en la película, pues los escenarios fueron hechos a mano. Recrea en Frankie Winnie la ciudad que vemos donde vive el chaval y demás, pues es la ciudad de Tim Burton donde él creció, ¿vale? Son calles reproducidas con total fidelidad de Burbank, que es donde él nació y vivió su infancia. Y bueno, además de eso, pues tuvieron que construir un hospital de marionetas, porque te puedes imaginar que al moverla 24 veces,
sí.
Y al conseguir intentar hacer un minuto, pues se mueve tanto que los muñecos se rompían y demás. Y entonces se construyó un hospital que estaba lleno de las marionetas, que fueron hechas también artísticamente y con mucha... Porque Tim Burton tiene esto, que es muy minucioso y muy perfeccionista.
O sea, entonces es una película artesanal, totalmente, nada de informática totalmente, ni cuestiones de estas. Nada.
Totalmente. Tengamos en cuenta que en la época, en el año en el que se hizo, que es 2010-2012... Sí. Esta técnica ya estaba pasada de moda porque
la stop motion
claro, efectivamente, sí, esa, uy, esa en sí, volumen
claro, sí.
Desfasada. ¿Qué ocurre? Que él lo sabe, pero a pesar de eso, pues se obsesiona con llevar adelante este proyecto, porque ya había mucha mayor sofisticación de digital y demás, como él mismo demuestra luego en Alicia en el País de las Maravillas, que es una película que está rodada completamente en croma.
Sí.
Donde los personajes humanos se mezclan con personajes ficticios.
Ya.
Y aún así, pues él se empeñó en rodar esto. El personaje de Víctor, el personaje principal de Frankie Winnie, pues está hecho 17 veces. Tienen 17 muñequitos para que cada marionetista trabajara de manera independiente.
Joder.
Y paralela.
Ya, joder.
Por ejemplo, el perro, que se llama Sparky. El perro, pues es un bulldog, no, es un el terrier este, un bulldog terrier o algo
sí,
así.
Sí.
Bueno, pues fueron a una perrera y pillaron uno y se lo llevaron a los estudios con el fin de tenerlo por allí correteando,
ya.
¿Vale? Cada día un ratito para ver sus movimientos
ya.
Y recrearlo con la mayor fidelidad posible. Bueno, pues para que cada animador pudiera trabajar, hicieron tantas reproducciones y, como se puede ver luego en la película y disfrutar, el perfeccionismo está involucrado en todas las escenas, y también el expresionismo alemán al que hacíamos referencia. El motivo por el cual Tim Burton no quiso rodar, bueno, no pudo rodar esta misma técnica en el año 89 y tuvo que hacer un mediometraje con personas reales, fue porque nadie le quiso pagar la película. No, nadie se la quiso producir, la técnica esta, porque te podrás imaginar el coste que supone todo esto. Sí, claro. Bueno, y aun
cuando lo hacen con plastilina, ¿verdad? Porque, bueno,
claro,
es más...
Algunos personajes de la película pues también han sido los que doblaban los míticos protagonistas de sus anteriores películas. Y también Frankie Winnie es tomado de Frankenstein, Igor de, se llama en la película de Frankie Winnie Edgar Egor. O sea que hay referencias a Frankenstein en todo momento. Y se dice que también que los actores que él, bueno, Johnny Depp dobla en la versión original,
sí, sí.
Winona Ryder también, Martin Landon, o sea, sus actores de siempre son los que doblan en Frankie Winnie. Y pues las maquetas también fueron hechas los personajes a mano. Todo fue hecho a mano. De hecho, hubo una exposición que paralelamente al estreno de la película iba por los países donde se estrenaba. Esta exposición pues se pudo ver en Madrid, se pudo ver en Barcelona, en París, en Roma, o sea, donde se iba estrenando,
ya.
Pues llevaban la exposición esta para ver.
Sí,
que en ella pues que iba, pues iban las escenas y los muñecos. Era toda la reproducción de cómo se había hecho la película y se veía el tono artesanal que se le había dado a Frankie Winnie. Bueno, pues realizó después de Alicia en el País de las Maravillas, realizó Sombras Tenebrosas, que nos la han puesto ya en televisión varias veces, sobre un vampiro muy peculiar. Y por último, en el 2016 hizo El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares.
Esa me encantó, fíjate, esa es muy buena.
Esa es muy buena, por la historia en sí,
sí,
ya le confiere cierto valor, y es que Tim Burton, además de todas sus, pues es un coleccionista, ¿no? Es un coleccionista de estos un poco enfermo. Entonces Tim Burton colecciona, además de muchas cosas, monstruos y demás, libros y todo, colecciona fotos antiguas. Entonces se enteró, buscando fotos de estas y demás, se enteró, había un escritor que también tenía esta colección, que es el autor del libro en el que constituye la trilogía en la que está basada la película. Entonces, descubrir que alguien más se dedica a esta colección tan peculiar le atrajo mucho la idea. Y por eso hizo la película basada en el libro de este escritor que, bueno, tengo por aquí el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Que hizo el libro en el que está basada El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Hay otra de la que no hemos hablado, también muy interesante, por lo menos a mí me lo pareció, que es Big Eyes, la de los ojos grandes, ¿te acuerdas, no?
No.
No, esta película es la historia de Walter Kane, que es un famoso pintor, que se atribuyó el mérito y luego resulta que era su mujer la que dibujaba, ¿no?
No la conozco esa, ¿no?
Sí, hombre, esta es de 2014, la película esta. Bueno, pues... tiene un proyecto, ¿eh? Tiene ya 60 años, va a hacer en agosto.
¿Ya
¿no?
tiene 60?
Joder. Ya tiene 60, sí.
¿Cómo pasa el tiempo para todos nosotros?
Incluso para Tim Burton. Bueno, pues tiene un proyecto que es Dumbo.
¿Dumbo?
Sí. Entonces sí, va a hacer...
¿El elefante orejudo?
Sí.
Joder.
No sé cómo lo va a enfocar, supongo que con su estilo característico. Sí, pero está en ello ya, actualmente está... Sí. Está rodando Dumbo. Pues se estrena, parece
habrá
ser.
Habrá que esperar, sí. A ver.
Parece ser que se estrena en el 2019. Bueno, pues este ha sido nuestro recorrido por la creación y por este curioso.
Y el universo, sí,
y el universo de Tim Burton. Que bueno, pues para cerrar el repaso por su biografía que he hecho, me gustaría leeros un pequeño texto que he escrito sobre el mismo director, que dice así. Voy a ponerme musiquilla que me gusta a mí, esta de Eduardo Manos Tijeras, o bueno, otra.
De Eduardo.
Bueno, no sé, cualquiera de Danny Elfman son buenas. En mi opinión, Timothy William Burton es uno de los autores más originales de Hollywood actual, creando un universo propio marcado por la mitomanía, el reciclaje cultural y una imaginación desbordante de notable impronta visual, repleto de historias marcadas por el protagonismo principal de caracteres inadaptados y antihéroes de fácil identificación con su autor. Y como parece ser que los de la clínica tardan en llegar, sí, no sé siquiera si van a venir, vamos a pasar a comentar Lovin' Pablo.
Cuidado donde pisan, que aquí a veces tiran cadáveres. Construimos casas para los pobres. Vamos a terminar las primeras 600, pero queremos construir 2000.
¿Y de dónde sale el dinero?
Juntas. Un kilo de cocaína vale $7,000 aquí en Colombia. En Estados Unidos, alcanza los 150,000. Echen cuentas.
Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels.
Hagamos un trato. Tú me cuentas tus secretos y yo a ti los míos.
Están liados.
¿Por qué no se lo pregunta a sus amigos de la CIA?
Lo haré.
Tienes dinero, Pablo. ¿Y a nosotros qué más quieres?
Respeto.
¡Vivan las madres de Colombia y la madre de Madrid!
Pablo Escobar Gaviria.
Lo siento, señor, pero se exige corbata para entrar en la cámara.
¡Eso es una vergüenza! ¡Un insulto para toda Colombia!
Empecemos a matar gente. Así aprenderán respeto.
Las guerras no se ganan a medias.
El ministro de Justicia ha sido asesinado hace solo unos minutos.
¿Cómo que solo 1,000,000,000 de pesos? ¿Solo? ¡Eso es un insulto! Repartan armas en las comunas. Por cada policía muerto pago $2,000. Por cada capitán, $20,000.
Tenemos a 500 hombres dedicados a capturar a Pablo Escobar.
Señor, Escobar.
¿Está en todas partes?
Esto se va a complicar mucho, Virginia.
Señorita Vallejo, ayúdenos.
Ay, 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 que sé que estáis todos ahí escuchando. Óiganme bien, malparillos, óiganme.
Os voy a matar a vosotros y a vuestros hijos y a vuestras esposas
y vais a morir todos desangrados.
¿Todavía lo ama?
Más de lo mismo. Más de lo mismo.
Si has visto la serie, pues no
pues
veas
sí,
la película.
Más de lo mismo. Además, es una película, dura 2 horas. La primera parte es aburridísima. Está narrada por la señorita Penélope Cruz, que hace el papel de Virginia. Y además, supongamos que la película tiene 25 secuencias en las que sale Virginia, pues hay 25 modelitos distintos. Es decir, es un despliegue de modelitos que hace la señorita Penélope Cruz, pero no solamente de modelitos en cuanto a zapatos, en cuanto a vestimenta, sino también en cuanto a peinados. Es decir, se cambia el peinado de un sitio, de otra forma, en fin. Es una exhibición total y absoluta de moda femenina, interpretada por la señorita Penélope Cruz. Y a mí lo que me da pena es el director, que para mí es...
Oye,
es,
este tipo a mí también me ha decepcionado un poquito,
sí,
¿no?
Sí, sí, a mí me gustó mucho en su película Familia, me gustó mucho en Barrio, me gustó mucho en Amador, me gustó mucho en Los Lunes al Sol, me gustó menos en Princesas y también me gustó menos en la anterior a esta, la película, que no recuerdo ahora cuál es el título, que iba de una ONG y tal, que está en un país ahí echando una mano, en un país de estos europeos en guerra. Y chica, ahora hace esta película y de luego me parece, vamos, un patinazo total y absoluto, porque yo lo tengo muy bien considerado a este director. La interpretación de la Penélope, bueno, a mí es que personalmente esta actriz no me gusta nada, o sea, en absoluto, o sea, me repatea. No sé por qué tiene tanta fama, o no sé, pero vamos. Y él, bueno, y él completamente...
Es muy lacrimógena ella, ¿no? Muy, ¿eh? Que es muy lacrimógena,
sí,
ella.
Sí,
muy...
sí. Y luego el Bardem, pues bueno, bien. Muy típico en su papel, muy desastrado en la película que sale. Y bueno, y ya está. Pero vamos, una película que... sin pena ni gloria, con ínfulas de ser trascendente, ¿sabes? Quizás la segunda parte ya, la última media hora, cobra un poquito más de interés porque es más entretenida, pero el resto más de lo mismo, los capos, las fiestas, la droga, la CIA, el enfrentamiento con el gobierno norteamericano, o sea, un tema muy manido que francamente no aporta mucho.
Parece ser que se defienden un poquito, defienden la película diciendo que está basada en el libro que escribió periodista, que se enamora de él, cuenta que se enamora de un monstruo,
sí.
Y que la película, pues por lo que he oído en entrevistas y demás, yo no la he visto, tú sí, pero la película quiere reflejar el monstruo que era este hombre, no
sí.
Quiere reflejar el héroe colombiano.
No, 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 bueno, al principio sí, está tratado como un héroe y demás, aparece allí... construyendo viviendas para los más pobres y luego ya pues se vuelve malote, sí, se vuelve muy malote y pierde el rumbo, desde luego.
Bueno, pues está en cartelera, ¿no?
Sí, está en cartelera, sí, la podéis ver tranquilamente, llevaros unas palomitas y una Fanta para entreteneros un poco más.
Pues nos quedamos con el sabor de boca mejor de Tim Burton.
Pues que... sí, efectivamente. Mucho
mañana en el Cineforum, quien quiera acercarse...
Eso, además no, déjame a mí anunciarlo eso, porque aquí nuestra amiga Marta Rodrigo es la encargada de presentar en el Cineforum, en la UIN, ya sabéis, como es todos los jueves una vez al mes, la película de Tim Burton, la de Frankie Wynne. Y,
bueno, ya hemos hablado hoy de ella, me ha servido un poco de ensayo para mañana.
Sí,
pues...
y entonces es ella quien la va a presentar mañana. Entonces, pues ya sabéis, a las 7 de la tarde, el que quiera puede ir a ver la película y a participar en el coloquio.
En el coloquio y Cineforum de después. Bueno, pues esto ha sido todo. Os emplazamos a un nuevo programa de Patio de Butacas después de Semana Santa, porque nos retiramos al descanso...
Y a ver procesiones.
No, yo iba a decir al descanso y recogimiento.
Pues sí, exactamente, sí.
Voy a terminar con la musiquita de Tim Burton para cerrar el programa de hoy.
Pues sí, me parece muy
de
bien.
De Daniel Pan.